Pueblo a Pueblo, todos los miércoles a las 6 de la tarde.
Tengo novia en Galarosa, nacida en Isla León, bautizada en el Rocío, en Armonte se crió, del Campillo.
Buenas tardes, pues un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de nuestra gente, de nuestras cosas. Y hoy tenemos con nosotros a un viejo amigo que ya viene aquí como a su casa, porque ha venido tantas veces y además nos encanta porque cada vez que viene nos trae dos o tres libros, y sobre todo libros que han sido escritos por críos de 4, de 5, de 6, de 8, de 10, de 15 años, que es lo bonito, ¿eh? Pepe Rico, don José Rico, Pepe Rico para los amigos, siempre viene aquí a hablar de estos libritos. Creo que son en tres pueblos donde se hace Cabeza Rubia, Los Montes y El Cerro, si no me equivoco, ¿no es así?
Las Cruces.
Ah, y Las Cruces, que se quedaba por detrás.
Villanueva de Las Cruces.
Villanueva de Las Cruces, sí, muy bonito pueblo. Hombre, y muy, no, muy encantado. Allí he estado yo escuchando a flamenco, así que las peñas flamencas van por allí y estuve estupendo. Tiene una peña muy bonita, muy bonita. Bueno, pero vamos a hablar del libro. El primero del que vamos a hablar, el título es este: Voy a dar un paseo. Me pasé muy bien, quedé en un paseo. Dime, ¿cómo nace este libro?
Pues mire, este librito es fruto de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento del Cerro. ¿Por qué? Porque esta es la segunda intentona de que los chiquillos aprendan a escribir, en colaboración obviamente con los maestros de los centros. Primero se hizo solo en el Cerro, y luego el año anterior, el 24, y este año vamos echando para adelante. Y el director de Aderán 1, que así se llaman los tres centros que tú has nombrado, Las Cruces, Villanueva de Las Cruces, Los Montes de San Benito y Cabeza Rubia, tienen un solo director, se llama Sebastián Monge, que creo que se ha jubilado ya este año, y no quería. ¿Por qué no quería Sebastián jubilarse? Por una razón muy sencilla, porque estaba disfrutando muchísimo.
Más que los niños.
Más que los niños. Aquí se nota en los textos suyos de los niños, es una gozada, porque nos llevamos una sorpresa. Ahora cuando Juan ponga las imágenes, veremos que la sorpresa fue mayúscula. Cuando fuimos a presentar el libro allí a Los Montes,
que es una ardeíta, pues claro.
Se presentaron dos libros el mismo día en la aldea Montes de San Benito. Hombre, y uno, esas son del Cerro, Juan, todavía. Estará a continuación, viene enumerada, desde luego, pero bueno, es igual, yo después cuando salga yo te la voy explicando. Ese es el siguiente libro, y estamos hablando del de los niños, del anterior. Tú ve pasando imágenes, que ahí está, déjala ahí ya. Mira, lo que hay arriba a la izquierda. Erasmus. El Aderán 1 tiene un convenio internacional desde Los Montes de San Benito con la Bretaña francesa. Vinieron, claro, a presentar un libro porque hacen intercambio.
El que no conozca Los Montes de San Benito dirá, pues debe de ser una población grande.
Pues pero no, Los Montes tiene 400 y algo de vecinos. ¿Sí? Pero tienen un colegio maravilloso.
Que Las Cruces tienen poco más, ¿no?
Poco más, sí, por ahí. Bueno, pues estaban allí los franceses y habían venido a presentar un libro precioso, y lo bonito es que los niños de Los Montes se entendían con los franceses, ¿eh? Claro, y no por señas.
Por hablando francés.
Ah, claro, hombre, no es un francés muy fluido, pero ellos se entendían perfectamente. ¿Qué pasó? Que cuando llegamos nosotros, dijo, pero bueno, ¿cuándo se han presentado en la aldea dos libros al compás, el mismo día? Los chicos que venían con los niños franceses, los muchachos, los profesores, gente muy joven, no, habían pasado unos días maravillosos en la aldea. No le llegué a preguntar cómo se quedaban, en qué, si se quedaban, seguramente que se quedarían en las casas. En la imagen que estamos viendo ahora dice, así nos recibieron, porque es que aquello era de una atención. Primero, una cultura social enorme, primero, los padres, madres y chiquillos. Luego, una cultura, un comportamiento didáctico maravilloso. Allí no había un sobresalto de nada, ni gente que estorbara, ni, en fin, con una atención exquisita.
Gente sencilla.
Pero es que yo hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto presentando un libro en un colegio que no era el mío, porque luego se suele presentar en la biblioteca, en algunos antros más o menos potentes, poderosos, pero eso era tan sencillo y tan bonito. La presentación de ellos fue exquisita, la de los franceses, con unas cartulinas, con una especie de una pantallita, como si fuera un cine. En fin, que había muchas ganas de hacerlo bien. Luego podrá salir más o menos excelente, pero ganas de hacerlo bien todas. Y eso indica una cosa muy bonita, la obra bien hecha, las ganas de presentar. Ahora estamos viendo cuando presenté yo el nuestro, que habían escrito ellos también, porque ahí, esa niña, Zahara, está recibiendo un ejemplar. Y además, en vez de venderlo como otros años a los papás, decidimos con los alcaldes, oye, aquí no se vende nada más, esto lo pagáis vosotros. Y claro, consintieron, y a cada niño participante, que eran unos 40, pues se le dio un ejemplar. Pero además ocurrió otra cosa muy bonita, muy muy bonita, muy bonita. Porque, primero, porque yo soy enamorado de Juan Ramón, no. A mí me gusta muchísimo cómo escribía Juan Ramón Jiménez, y sobre todo El Platero. Ha sido el libro de texto mío año tras año. Bueno, hablo con Diputación, con los amigos de siempre. No hacía falta ningún papel, permiso. Anda, vete a la biblioteca y te los trae. Diputación ha editado un libro, Platero y yo, que viene en la parte derecha, en la hoja, en la página derecha está en castellano, y en la izquierda está escrito en guaraní.
Lo tengo.
Bueno, pues tengo. A cada niño se le dio el ejemplar de... ¿Y en Pepe? ¿Y a ti qué dice? Digo yo, mira, yo qué sé, si eso es una lengua americana.
¿Tú sabes por qué lo tengo?
¿Por qué?
Porque han venido... El año pasado vino aquí Jaime de Vicente, que es el presidente del Otoño Cultural, y lo traía y me regaló un ejemplar, que yo se lo he dado a mi nieta, porque yo indudablemente... ¿Para qué lo quiero? Yo no voy a ir al colegio, claro. Pero la niña sí que puede aprovecharlo. Y era muy bueno. Además, un ejemplar muy bien hecho, ¿eh?
Está muy bien hecho, está una edición magnífica. Y lo que acaba de poner Juan, las imágenes del cerro, y lo mismo que en Los Montes. Porque luego, Bede y a Cabeza Rubia y a Las Cruces, lo hicimos en Los Montes, por cercanía también para mí, porque estoy todo el día a la carretera.
Sí, no,
vengo de Villa Blanca.
Además, Los Montes están,
digamos, a dos pasos. Y luego me encantaba muchísimo hacerlo allí en la aldea. La aldea que mi padre contaba que no tenía tejas, las casas, ninguna.
Entonces, ¿qué tenía?
Al principio de los años del siglo XX, las casas de Los Montes no tenían tejas, tenían tierra compactada.
Ah, bueno, las casas de los...
Las casas de la aldea. Nuestra. Porque si los dejaban, si dejaban los cortijos, pagaban contribución.
Eran listos.
Claro. Y ninguna casa, en ese tiempo, al principio de los años 20, ninguna casa estaba enfoscada y blanqueada. Pues todavía quedan un ejemplo en el centro de la aldea. Hasta hace bien poquito tiempo, hasta hay una casa sin enfoscar.
Pues sin blanquear una casa o sin jarvegar.
La economía, dinero.
Pero
Los Montes eran una zona muy pobre.
La calera, en cierto modo, económica, no es como ahora que la pintura vale un dinero.
Pues no se enfoscaban, esa es una realidad. Que se hombre, mi padre no tenía cámara de fotos y no iba a hacer fotografías, claro. Pero eso se constata con todos los... Bueno, ya los mayores somos nosotros, ya no podemos hablar de los mayores. Pero en los tiempos en que yo hacía esas pequeñas investigaciones, se podía comprobar. Y todavía quedan muchos ejemplos de muchos cortijos sin enfocar. Y eso es economía pura y dura.
Mira, en los cortijos, el techo de, digamos, de pasto, de jara y tierra encima...
Compactá.
O fango, digamos, ¿no? Porque no le echaba tierra, sino le echaba como si fuera una mezcla, ¿eh? Eso sí se hacía mucho, ¿eh? Porque yo he visto en nuestro campo hacer lo que es una cochinera en un día, y a base de eso no lo saben hacer hoy día. Para coger un albañil que sea capaz de hacer una cochinera en el campo con piedra solo y nada, el que había traído las piedras era mi padre, había hecho
por aproximación de hilera. Llegas hasta la vera arriba.
No era esa. Hay una en Santa Bárbara, por lo menos que yo sepa, una que está hecha así, a base de bóveda, ¿eh?
Sí.
Pero no, la de mi padre no era así. La de mi padre era a base de piedra, ¿eh? La puerta se cerraba y se abría con 8 o 10 piedras gigantescas.
Sí, todos los casos iguales.
Sí, sí. Y arriba, pues eso, los cuatro palos de por allí y las alas.
Y además, una anécdota muy bonita. En Los Montes hay... Cuando se sale de la aldea hacia la ermita de San Benito, hay una ciudad turdetana. Está allí todavía, ¿eh? Está los cimientos. Se ha excavado 3 veces. De eso no hemos hablado tú y yo aquí. Se ha excavado 3 veces. 2 veces el ayuntamiento pagó la financiación. Y la tercera la hace el Instituto Alemán de Arqueología.
Entonces, pero, ¿qué es lo que hay a la vista ahora?
Los cimientos de muchísimas casas. Está en lo alto de un cerro que la calle que sube se llamó siempre calle Castillo. Porque y yo fui una mañana allí, fui una mañana con 2 amigos, Domingo Márquez y Bartolomé.
Bueno, ¿y por qué en casi todos los pueblos existe una calle Castillo?
Porque arriba había algo, al final de la calle hay algo.
Mi pueblo también tenemos un terreno que se llama Castillito.
Bueno, y Castillejo hay muchísimos lugares, porque cada vez que hay una palabra, una toponimia de ese tipo, hay una fortificación de lo que sea, grande, pequeña. Bueno, las mejores piezas del cerquillo las encontró Pepe Rico y están en el Museo del Cerro. Porque el alemán se llevó cajas y cajas y cajas y no ha devuelto ninguna, ni ha hecho ninguna documentación, ni ha hecho lo que hacen en la universidad, la prueba de los pares, eso no sé qué, que van a certificar, pito que flauta.
Es decir, que vino...
Bueno, lo cierto es que allí hay una ciudad, la Universidad de Huelva decía que era turdetana y el Instituto Alemán de Arqueología dijo que era celta. Bueno, porque se pongan de acuerdo. Yo sé que allí hay una ciudad.
Y bueno, sí. Frente al ayuntamiento, en la hacienda antigua, la que están arreglando ahora, allí hay un puerto.
Tarteso. Bueno, pues el cerquillo es antes que los tartesos. Más atrás.
Más ve cómo lo dejan, porque...
Bueno, a mí me preocupa más el cerquillo que la que hacienda. No, hacienda para ti.
A mí me preocupa que no seamos capaces de aprovechar lo que tenemos.
Siempre lo aprovecharán, lo harán bien. Bueno, el otro detalle de los montes, que me parece que es muy bonito, porque es una anécdota. Cuando se estaba excavando el cerquillo, había un abuelo por allí siempre dando vueltas, que se llamaba Simón. Y Simón me decía, Pepe, que no se te olvide, ¿eh?, que los montes son más antiguos que el cerro. Y yo, mira, Simón, ¿tú qué sabes? Yo tampoco lo sé. Que sí, que sí. Y lo de la excavación lo demostró, que era más antiguo el cerro. Pero lo más bonito del abuelo Simón, me gusta mucho contar esto. Dile a los muchachos de la universidad que excaven en el lado norte, porque ahí hay una puerta y el cabezo está hueco. Episodio novelado por tradición no se encontró y no se acabó. Pero sí se encontró en el lado norte, encima de una cochinera, con aproximación de hilera, un molino abarquillado, precioso. También está en el Museo del Cerro. No se lo llevó el alemán porque estaba allí antes. No está en el Museo del Cerro una pieza que encuentra mi amigo Paco Gómez, profesor de la universidad, en la segunda excavación. Un zarcillo de oro, un pendiente de oro, precioso. Pero sabemos que está en el museo y se exhibió cuando el museo hace unos años le dedicó un mes al pueblo del Cerro de Andévalo, a toda la cultura que tiene el cerro.
¿Y dónde está el zarcillo?
Y allí pusieron el pendiente de oro.
¿En el Museo de Huelva?
Sí.
Claro, un zarcillo no echas cuenta, porque tú pasas y no te das cuenta.
Claro.
Yo voy a ver la copa de Santa Bárbara, la que se encontraron allí, que tiene unos 5.000 años, me parece, y que no, todavía no estaba ni el cristianismo ni nada, y es una copa.
Sí. Bueno, ¿te parece que leamos un par de cuentecitos de esto?
Tú tienes preferencia por un pequeñajo con 8 años que creo que...
Raúl Romero. Un prenda. Anda. Además es nieto de una persona que fue mi amigo del alma desde chiquitito. Pero vamos, no por eso.
¿Eh? No, ya.
Yo tenía...
aquí hay muchos niños que escriben.
Aquí hay 40 y tantos. 41. Ya. 41 niños. Cada uno tiene uno. O sea, los demás podían participar libremente. Podíamos llegar a 50 o 60. Pero no llegamos a 41. Yo reunía a los chavales en la biblioteca alguna que otra tarde y les explicaba algunos recursos estilísticos. Y a este Raúl le gustó muchísimo, vamos, recursos estilísticos, pensado para niños, cuidado. Le gustó mucho las palabras que riman al final. Y mira lo que hace. Ah. Tiene 8 años Raúl cuando escribe esto. Esto fue el año pasado, yo no sé si... Bueno, el concurso se hizo en Navidades del año 24 exactamente. Bueno, 8, qué más da que tenga ahora ya 9, pero tenía 8. Bien. Como le gustaba mucho el final de las palabras, se le ocurre lo siguiente. Tituló al cuento, o al relato, realmente fue un relato, pero lo convierte en cuento de Navidad. Fíjate qué cosa más bonita. Lo titula Juanito el pingüinito. Al pingüinito Juanito le gusta estar calentito. Toma ya. Estamos hablando de 8 años, sí, ¿eh? No, que a veces hasta la letra me costaba luego ponerla aquí en el papel. Pero en el Polo Norte hace mucho frío. Y claro, para calentarse tejió unos guantes y bufanda, pero seguía congelado. Después inventó una estufa, derritiendo nieve y calentando agua en un caldero. Y fíjate la onomatopeya. ¡Uf! Era mucho trabajo. Y casi no podía jugar. Y empezó a pensar. Y pone puntos suspensivos. Pues o sea, que el mozo sabe que ahora viene un pensamiento diferente. Y mira qué bonito lo que piensa. Una figura retórica, una capacidad de creación. Esto es creatividad pura. ¿Y si pudiera mover el sol con un dedo? Así siempre iría conmigo. ¡Ay, qué calentito! ¡Claro! Pero a mí estas cosas me maravillan. Que un niño con 8 años empiece a darle vueltas a su cabecita y sea capaz de crear. De crear un elemento nuevo. Tú estás viendo al niño pasmado allí y haciendo con el dedo, llevándose el sol con él. La idea es... Y termina, dice, sus amigos se reían de él. Pero lo deseaba tanto. Y convierte el relato del pingüinito en un cuento de Navidad. Lo deseaba tanto que pensó en pedírselo a los Reyes Magos y que la magia de la Navidad lo hiciese realidad. Para mí es el mejor, sin menospreciar a los que están al ladito, a sus hermanos, a la gente que quiso escribir.
Sobre todo que tiene,
y luego que tengo otro.
Que tiene 8 años.
Claro, porque este es el mundo infantil, que yo siempre digo que no es preparación que para la vida.
Tú tienes nietos ahora que son pequeñitos, pero
traídos. ¿Cómo es que tienen 8? Estuvieron aquí el año pasado.
Por eso te digo que son pequeñitos. Y a veces te dicen cosas que te quedan maravillosas.
Claro, su mente está siempre en ebullición.
La que tengo yo de 5 años, porque ya la otra que tiene 11 es una medio mujercita y es un encanto. Además, preciosa la niña. Pero la de 5 años, esa, hay veces que te quedas y te enteras de cosas que no se le han dicho.
¿Tú no crees que ella lo sabe?
Pero ella está jugando aquí con un muñeco y tiene la oreja a ver qué es lo que están hablando. Pero tú dices, no, imposible.
Hacen todo lo mismo.
No lo has podido escuchar de ninguna forma.
Sí, bueno, sí, pues
lo has escuchado.
Así que... Pues mira, tengo aquí seleccionado otro, y ya con esto dejamos el librito de los niños. Les conté que se podían... que los cuentos clásicos que sabemos todos, La Caperucita Roja, Pinocho, en fin, pues se podían continuar.
Claro.
¿Y cómo lo voy a continuar? O Pepe, o bien, lo que ellos me digan. Me da igual. Pues chiquillo, inventándote esa historia, continúa esa historia. Mira lo que se le ocurre a un niño que se llama Gonzalo Lozano y tiene 10 años. Este es un poquito ya más mayor. Sí, ya. Los hay también de 13 y de 14, pero bueno, a mí me gustan más los pequeñajos para estas cosas porque tienen una
imaginación más abierta.
Imaginación, dice. Érase una vez un niño que se llamaba Ascencio. Era de madera. Y cada vez que mentía, le crecía la nariz. O sea, es Pinocho, claro.
Sí, claro. Y ha cambiado el nombre de Pinocho por Ascencio. ¿De dónde habrá sacado Ascencio ese?
Porque verás lo que le va a pasar. Es que va a ascender como la espuma. Dice, mentía siempre. ¿Tá? Copiando a Pinocho. Así que la nariz le crecía mucho. De manera que pensó y pensó y pensó. Lo escribe 3 veces. Hasta que tuvo una idea. Ya se va a salir el cuento. Pues podía vender trozos de madera de su nariz y hacer una tienda que se llamaría Almacenes Ascencio. Sus abuelos tenían en Lecer una tienda.
Sí, lo...
los chiquillos de Rocío, sí. Que se llamaba ahora Almacenes... ay, ¿cómo es? Caramba. Los apellidos de ellos, ¿no?
Se me han ido. Tres hermanos.
Eran tres hermanos. ¿Qué hace Ascencio? Dice, vendió durante mucho tiempo... por muchos países del mundo. No aquí a Perruná y a Cabeza Rubia, no. Pero aunque era millonario, se sentía muy solo. Porque, como mentía, la gente no querían ser sus amigos. Así que paró de mentir. Y cerró el negocio. Y a partir de ahí, todo cambió. Ya tenía más amigos, estaba con su familia, llegó a ser famoso y además fue muy feliz. O sea que al final el relato es precioso. Termina un poco más, digamos, sin creatividad, porque termina cerrando el negocio y tal. pero se le nota que era hijo de comerciantes.
Hombre, hay que tener, hay que tener en cuenta que su tío abuelo y su abuelo...
Tú los conociste, ¿no?
Claro, y además educado.
Hombre.
Gente maravillosa.
Sí, 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 sí.
Muy serviciales. Muy buena gente.
Los tres se nos fueron ya. Yo teníamos una relación con ellos muy agradable. Empezaron siendo Rocío, su madre. Los chiquillos de Rocío, porque Rocío era su madre. Ellos habían nacido en Alorno, ¿eh?
No lo
sé. Una ocasión me contó José. Eran lectores empedernidos los tres.
En fin. Yo la última vez que vi... creo que nada más que era el mayor que había ido. Se murió una tía mía, que era clienta suya, en Santa Bárbara, y fueron al duelo.
Uh-huh. Tenían un prestigio como personas, como educados, como negociantes. Tenían muchísima gente trabajando en la tienda. Bueno, no entramos después, a valorar...
Después vino ya menos porque hubo las competencias, las grandes...
Se movieron muchísimo, ¿eh? Viajaban ellos, empezaron, luego ya viajaban algún contraempleado. Mario Díaz viajaba. Pero ellos viajaron mucho y me contaron una anécdota que viene bien en la radio, ¿por qué no? Fueron a ver a don Julio Caro Baroja a su casa de Madrid.
No, porque yo...
Detrás del Prado.
Eran muy cultos.
¿Qué le llevaron?
Lo llevarían
a lo recibieron como un libro abierto. Le llevaron un queso de los Montes de San Benito, que son únicos. Los quesos de los Montes, decía Martín Rodríguez, un veterinario delegado de agricultura aquí en Huelva en los años catapum, bueno, los años 75, 76, o quizás después. Yo conocía mucho a su señora y a él también, porque a él se le hay que agradecerle que erradicara la peste porcina africana, Cuidado. Martín tuvo un papel importantísimo en eso. Los cochinos se morían por miles. En mi casa se murieron 50 o 60. Bueno.
¿Cuántos nos comimos?
Los quemaban. Veían unos veterinarios, los quemaban. O sea, que hacían una fosa, ponían madera y quemaban el cochinillo.
Y las
quemaban.
Paletillas, los jamones que se vendían con 4 kilos y 5, eran cochinillos que habían matado, ¿no?
Bueno, pues esta gente se fueron a Madrid a ver a don Julio y le llevaron un queso de los Montes. Claro, el queso de los Montes era un placer casi infinito. La oveja merina produce un queso tan excelente, que no tiene parangón, con ninguno. Tú metes... yo de eso entiendo un poquito. Un poquito, no mucho. Tú metes el queso de los Montes, se mete en una bolsa de plástico cerrada. Y lo hueles a 8 y 9 metros. ¿Eso me ha pasado a mí?
No, yo nunca la prueba.
Bueno, se puede hacer. Tú llevas en una bolsa un queso de los Montes, tiene una densidad de aroma, porque tiene muchísima materia seca. Es decir, el queso de los Montes prensado a mano, la torta del X tiene un 80% de agua y un 15 o un 20 de materia seca. Queso de los Montes al revés. Ya no hay. ¿Por qué no hay queso en los Montes ahora? Pues muy sencillo. Porque necesitas para un kilo de queso 20 ovejas. La oveja merina no produce leche, produce un cuenquecito de leche.
Ah, por la cantidad.
Y para hacer un... Claro, entonces tienes que alimentar a 20 ovejas.
Sí.
Para hacer un quesito pequeñito, de un kilo.
Es como la cabra que teníamos antes de los Montes, tampoco daba tanta leche. No era la cabra esta de granaína que daba mucha leche.
Claro. Ahora están las laconas ahí en el Landeba, que dan 2 litros y pico y 3. Pero bueno, ¿qué respuesta tuvo don Julio con el cerro? Venir dos veces al cerro. Y don Julio visita el cerro en el 49 y en el 50. Y se lleva una impresión tan agradable, por culpa de Gonzalo, de José y de Inocente, que él escribe en sus libros diferentes, hasta en 7 ocasiones, cosas del cerro. Pero, en su biografía, creo recordar que era la página 300 y pico, Los Baroja se llama el libro, Los Baroja. Como en el cerro, a pesar de todos mis viajes, como en el cerro, no me trataron en ningún sitio.
Bueno, pues mira.
Hombre, eso nos llena de orgullo. A mí sí, porque un personaje de la talla intelectual de don Julio, admirado por todos sus colegas, y en fin, era un hombre de talla internacional, se codeaba con los mejores antropólogos norteamericanos. Vino Foster al cerro, ¿eh? Cuidado.
Es que el cerro soy privilegiado.
Es que ese era un personaje. Y vino al cerro. Con tan buena suerte hemos tenido ahora Esto ya no tiene que ver con los libros, pero viene bien. Con tan buena suerte que trae una máquina en el año 50 con un carrete en color. Pero aquí no existía.
¿Foto?
Año 1950, Foster trae, Norman, trae una máquina que hace fotos y que revela en Estados Unidos en color. Como están ahí.
Aquí no teníamos ni idea.
Aquí no había ni blanco y negro en el año 50. Bueno, ¿qué ocurre? Que como fueron tan bien atendidos por Gonzalo, José e Inocente, ¿qué hace Foster? Le envía seis. Yo las convertí en nueve. Porque no tendría seguramente zoom la máquina. Y lo que hacía él era acercarse para hacer una foto más cercana. Entonces yo convertí de una foto, hice dos. Y le manda a José, o a uno de ellos, fotos en color. Y José, cuando se enteró que yo estaba investigando, que se me dice, vete para casa que tengo allí. Y cuando yo vi el cuadro aquel, digo, pero bueno, si esto es 1950. Una vez, además, con una resolución que, bueno, luego se mejora un poquito en el Photoshop, pero no vas a mejorar lo que no se puede mejorar. Y los mayordomos de ese año de San Benito eran los primos hermanos de mi padre. Todavía más satisfacción. Y sus hijos, en fin, los lanzadores.
Entonces, las fotos eran de la familia de...
Del mayordomo. El mayordomo, la mayordoma, los lanzadores, los silletines, etcétera, etcétera. Es decir, las fotos son una verdadera gozada. No habrá ninguna romería en la provincia que tenga fotos en color del año 50, sino que las enseñen. Yo presumo de eso, porque es una novedad tremenda. Y la culpa la tienen, el trato que reciben ellos. Le hicieron hasta una fiesta flamenca. Claro. Y una cosa especial, una copita de aguardiente. Claro, porque...
Bueno, en el Andévalo, si no le pone una copa de aguardiente...
La tienes que pedir, si no te la ofrecen.
La copa de aguardiente...
Claro.
Además, yo he dicho muchas veces que si el aguardiente fuera americano, en todo las... no las tascas, en todos los clubes y demás, había aguardiente.
Sí, pero con medida, ¿no?
Sí, no, pero si fuera americano, la vendían como el Coca-Cola.
Es el culpable de muchas ruinas también,
el aguardiente. Que no es lo mismo el aguardiente que el anís, ¿eh? Porque hay que
tener en absoluto, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
El aguardiente es riquísimo.
Bueno, pues, comprendo los chiquillos de los montes disfrutaron, y yo también, que era lo que se pretendía, porque si yo no disfruto, no voy.
No, si tú eres otro chiquillo.
Hombre, claro.
Si tú eres otro chiquillo.
Bueno, ¿te parece si pasamos a al otro?
Este que es...
Este se ha hecho ahora.
Que además tiene un nombre, Revoltillo.
Revoltillo es una revistilla.
Me encanta. Me encantan los revoltillos si están bien hechos, ¿eh?
Claro.
Me encantan los revoltillos si están bien hechos. Volumen 1.
Están empezando.
¿La iglesia, la del cerro?
Sí, claro. Es una asociación que se llama Asociación Cultural Pedro Sánchez Gil. El nombre de la asociación tiene un porqué, porque es un chico joven que muere en circunstancias durísimas, su casa sale ardiendo y él está dentro
y aquí estoy viendo yo
y ya está. Entonces los amigos han hecho una asociación y esto es una revista que pretenden ellos que sea, en fin, sea duradera. No sé qué periodicidad van a poner. Han sacado ahí un tal Pepe Rico. Bueno, yo acepté.
Está bien.
Y
de vez en cuando tienes que salir, ¿no?
No tienes más remedio.
Porque yo empiezo a ver la fotografía, y ahora ya de vez en cuando me pongo, pero empiezo a ver la romería, la fotografía de mi romería de hace 10, 15 años, que la he hecho yo, y no salgo en ninguna.
Ah, bueno, no pasa nada.
¿Qué va a pasar?
Y aquí está, la hambre, con Jota. Y unos rebotillitos con una foto preciosa. Pusieron.
Este es de cocina, en cierto modo, ¿no? Porque esto es como se hacen los
¿cómo se hace? Sí, una receta que la ha hecho María Vázquez.
Y todos son así, ¿no?
Después hay un chico que escribe poemas.
Sí.
Uno está dedicado a este chico que muere en esa circunstancia. Y muy agradable. Hombre, no tienen la literatura, la lingüística clásica, pero bueno. Una cosita de dibujitos.
Yo todavía me acuerdo de las jornadas que se hicieron en el cerro de Campandévalo.
Que tú estabas allí. Sí, yo estaba allí. Hay una comunicación también.
Y vinimos a los montes, a visitar los montes también.
Y aquí hay una, luego al final una, un recuerdo a un establecimiento, un señero allí de jóvenes, que era, le pusieron Casablanca, y es muy entretenido leerla. La verdad es que es cortita. Y luego hay aquí una especie de... El pueblo habla, ¿no? Frases que allí se dicen con mucha frecuencia. Que curiosamente, en el cerro hay dos terminologías marinas que no casan con nada.
¿De dónde han venido?
¡Pum! Adivina. Dice, eso es un beque.
Es un beque.
Eso es mi padre.
Un beque.
Digo, papá, ¿qué? ¿Un beque? Yo no sabía lo que era un beque.
Ni yo tampoco.
Ni tú tampoco. Pues un beque yo. Digo, bueno, pero explícame.
A ver qué es lo que es.
Estábamos dando un paseo los dos. Por encima de una de las fuentes del cerro hay un trozo de tierra cercado de pared, a hueso, que tiene doble que esta sala. Eso es un beque.
Es decir, un pequeño huerto.
No, es un cercado.
Ya.
No tiene cultivo de huerta, no hay pozo.
No.
Se cultiva forraje o lo que tú quieras, pero no tiene pozo. Hay que ir al diccionario.
¿El diccionario dice algo?
Beque, no, un diccionario cualquiera. Beque, el de la Real Academia.
Sí.
Cuarto de aseo, no. Cuarto de necesidades de la marinería. Más pequeño no podrá ser. Porque, claro, el marinero de turno, por dicho mío, tendría el hueco justo para poner el culete.
Y lo han trasladado.
Y eso llega al cerro en un trozo de tierra muy pequeñito, le llaman beque. Como el cuarto del marinero, pobrecito
mío. Mi madre decía, es que vamos a comer un maimón.
¿Un
maimón? Un maimón era una tostada, se le echaba aceite, tomate,
sí, y
jamón.
¿Y de dónde viene?
Y jamón encima y demás.
¿De dónde viene? ¿No será marinero también?
No, yo lo he buscado y resulta que maimón es un dulce de Castilla, me parece.
Ya, claro, pues la lengua se exporta y se importa, se copia, se modifica.
No,
y el otro término muy gracioso, que ha salido a colación por ver esto de la revistilla, ¿no? De así se habla o así el pueblo habla. Mi vecina, que tiene un poquito, un año más que yo nada más, le escuché hace muchísimo tiempo que no podía venir conmigo, no recuerdo exactamente qué era, porque tenía su casa a media urca.
A medio hirvaná, ¿eh?
Sí, pero vivo a media urca.
A media urca.
Y digo, pero bueno, ¿qué es media urca? Dice, porque no tengo las cosas hechas, ¿vale? Pero ¿qué es una urca? Una embarcación plana para transporte de áridos. Luego, ¿es un término marino?
Ya.
¿Qué pinta en el cerro un término marino? Allí no hay barco.
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. El cerro, que es de los pocos pueblos que tuvo estudiantes,
hombre,
en el 1600.
Me estás no sé pinchando.
¿Eh?
Me estás pinchando.
No, no te estoy pinchando. Estoy diciendo que esa gente, que estaban preparados, han podido estar en barco, han podido venir aquí y se quedaban con esos nombres.
Pues sí, es muy posible. Y luego, mira, la última parte de la revista es una página o dos. Han salido pequeñitas, podrían haber puesto menos y un poquito más grandes, de cómo estaban las calles antiguamente. En esta foto, que no sé quién, esta se la facilité yo, pero no sé quién me la dio a mí. Esto es una calle muy señera allí en el cerro, la calle Gabezo, que fíjate el aspecto que tenía, fíjate cómo estaba hoy, ¿no? O sea, el aspecto era más humilde, más terrosa, más llena de piedra, de bancales, hecha un verdadero imposible de transitar por ella. Si bueno, lo hubieran puesto grande aquí y luego...
No, pues mi pueblo fue al revés, porque en mi pueblo había calles empedradas.
No, en el cerro todo lo contrario. Mira, aquí hay otro ejemplo del llano, donde se esperan los caballos, que era un erial, o sea, elegido y sin tratar. Y hoy está bonito, está convertido en un parque. Hay quien le gusta más como estaba antes, pero bueno.
Bueno, el libro al gusto está blanco, como lógico.
Sí.
No, pero...
Y luego, mira, aquí han puesto una cosa muy bonita. La contraportada de la revistilla tiene... que apenas se distingue porque la han puesto... Bueno,
muy
este
oscura.
Es el sello del ayuntamiento, del concejo, año? De 1480. En 1480 el cerro tiene sello, tiene un sello municipal, un sello concejil, para sellar los documentos.
Es que no veo aquí.
Aquí,
no soy capaz de leer lo que pone aquí.
Dice literalmente sello del concejo.
No, yo digo aquí, en estos, que no sé.
Ah, esto se ha tomado ya hoy como... Esto lo repescó del Archivo Municipal de Sevilla un tal Antequera Luengo. El alcalde de hace ya 30 años o más, Juan Manuel Sánchez, también me pidió a Pepe, mira a ver si encuentras alguna raíz del sello municipal. Porque...
¿Tú sabes quién podía haber venido hoy?
¿Quién?
La alcaldesa de tu pueblo.
Colín, para ver si hablar con ella.
No me he acordado siquiera.
Bueno, pero yo no voy a estar en bici repicando.
No se me ha pasado.
Por cierto, ¿se puede estar en bici repicando?
Sí, asomando la cañota.
No. Yo tenía ganas de comentarte eso. Anda, que si me están escuchando gente del cerro, Pepe Rico, estate callado ya. Porque el cura gallego nuevo, un chico joven con muchas ganas de hacer trabajar y hacer cosas, ha montado arriba en la torre un sistema eléctrico y supongo que desde abajo toca el botón.
Sí, claro, pero
y repican.
Ya, sí,
pero entonces puede estar en misa y repican. Sí.
Pero no estás hablando del acuerdo.
Bueno.
Eso también lo ha... Pero le quita gracia, ¿eh?
Sí, nada. Yo le creo que a la gente no le gusta. Bueno, pues este es el sello municipal que hoy se ha incorporado a la oficialidad. Esto estaba hecho, yo estaba allí, lo descubrí además hace ya 20 o 30 años en el archivo de la duquesita roja de doña Luisa Isabel, la duquesa de Medina Sidonia, vamos, en Sanlúcar. Esto es una torre que tiene dos pisos y tiene un astil con dos bolas de remate y dos árboles acostados. Incluso especifica, y esto lo descubre, es antes que era Luengo. Luego lo he visto yo, perdón, con doña Isabel, no, lo he visto en el municipal de Sevilla, en la calle Comandante Apodaca, no sé qué hay por allí, y se ha hecho oficial. Es decir, ahora el cerro firma con este sello concejil.
Yo siempre te hago la misma pregunta, mi virgen, no me lo vayas a olvidar.
Hoy, Pedro Antonio, yo me voy a enfadar contigo.
No, yo lo que hago es recordártelo nada más.
No voy a los archivos.
No te exijo, sino que si encuentras, a mí me encantaría saber dónde está para ir a visitarla.
Eso es, cualquiera sabe. Si el cura venía corriendo con la Virgen debajo del brazo.
Bueno, pero a lo mejor
la tiró a un barranco.
No, el cura no tira la... Si viene con la Virgen bajo el brazo, no la tira, ¿no?
Bueno, mira, otro libro que te he traído es...
Este
está recién hecho, todavía huele. Huele todavía a imprenta y eso. Esto es una gozada. Estos son 100 tesoros, porque son tesoros, ¿eh? Este de la portada es un tesoro arquitectónico exquisito y muy bien elaborado, además.
¿Tú estás poniendo ahora casi todos los días monedas?
No, he estado poniendo. Ahora estoy poniendo Hispanidad Radio.
Sí, no, hace una semana he visto yo monedas tuyas.
Porque yo tengo 100, más de 100 medallas de San Benito de tipología diferente.
Ya está. Pero es que creo que habías puesto una que ponía Sevilla, me parece.
Sí, porque tengo el origen. De donde están adquiridas, no es que sean de allí. Yeah. O sea, el origen es adquirida en Sevilla. Yeah. En la Plaza del Pan hay un tipo, y aquí en Huelva también hay uno en la calle San José, que, bueno, que las vende. Unas veces son muy baratas, otras veces son bastante caras. La más cara que compré fue una octogonal, que es el símbolo de la humildad, que nos costó 18.000 pesetas. De la universalidad, humildad, mansedumbre, conocimiento, el octógono irregular. Hay un autor, Spinoza, que habla, pues, qué significan los símbolos. Y luego hay uno, Dupré, que es el mejor de todos ellos, y Firlot. Firlot lo que hace es un diccionario, y allí encuentras el valor, entre comillas, porque es una opinión, de los símbolos. En el cerro hay símbolos para dar y tomar, con San Benito, con... Esto no es un símbolo, esto es un arco carpanel. Es decir, un arco casi plano. Y yo he medido los ángulos que hay que hacer, los centros de los para hacer los arcos, y perfecto. O sea, esto no es una invención, esto se hace porque es posible, porque la estructura que está por aquí, luego explicado aquí más adelante,
ese arco, ¿dónde está?
En la misma iglesia.
¿En la
y
iglesia?
Tiene, mira aquí está el sello. Mira, el sello que de 1480 y el actual, que le han puesto la corona porque el cerro siempre fue tierra realenga, nunca fue. Pero, mira, y te voy a enseñar otra cosa que tiene en el libro. Esto es un documento inédito, casi, me atrevo a asegurar, bueno, si se habrá alguien que lo haya publicado también. Este es el nombramiento del conde de Niebla, en 1368, del archivo ducal de Medina Sidonia. Y hoy que he vendido un libro aquí en Huelva, a un chico que le gustan mucho las cositas que yo hago, Pepe, ¿cómo entiendes eso? Digo, porque es que aquí está muy chiquitito, para que cupiera la traducción. La podían haber puesto aquí y la traducción un poquito más grande. El Juan II nombra al conde de Niebla conde sin ninguna floritura, es decir, aquí no hay nada. Es un texto escrito, toma, ya eres condenio, toma. Así.
Sí. En un papel, sin más.
En un papel, de fumada casi, vamos. Se lo di a, no, es casi una media cuartilla. Se lo di a Remedio, a la, en Tabada Archivera, que ya se nos fue Remedio, ¿no? Tabada Archivera en la Diputación Provincial. Digo, Remedio, te traigo una cosa muy bonita para que la tengas aquí, una copia, claro. Porque la señora Lilian Dalma, que tú conoces, que tuvo un Valverde, cuando yo le dije que quería esto, al día siguiente tiene una diapositiva en mi casa. Señora Lilian Dalma se portó de lujo con nosotros, pero de lujo conmigo, ¿eh? No, ah, pero te iba a enseñar el...
Bueno, en Valverde
también, este
en Valverde estuvimos muy bien.
Esta es una creación musical que hace un niño con pocos años, que tiene una dificultad enorme para mantenerse equilibrado físicamente, con la musculatura, las articulaciones, poquito a poco hasta que se va. Y se va. Su padre daba clase de música a muchos niños y él, de oír a su padre, aprende y escribió esa partitura que se llama A la Victoria.
A la Victoria.
Él sabía ya que no. Y aquí se relata un poco muy sucintamente qué es lo que hace.
¿Qué edad tenía el niño?
Pues vamos a verlo, porque él, mira, aquí está, nace en el 46 y muere en el 65, es decir, muere 6 a 15, 19. Cuando muere. Pero esto lo hace mucho más joven. Defile a la Victoria. Y estos son sus numeritos. Esto lo hace la mano. Con una paciencia infinita, porque no iba a clase, no tenía nada que hacer, porque iba cada vez más. No sé si oyendo las clases. Ah, una parálisis degenerativa, me contaba la familia. Lo lleva a una silla de ruedas.
Sí,
una parálisis
no,
que va a más.
Empieza. Bueno, sí. Pero este ha llegado hasta 19 años. Yo bueno, tenía una clienta que tenía unos.
Se fue antes.
Así. Y se fue a los 4 o 5 años.
Y aquí tienes la música. Pero te iba a enseñar que te dije yo antes.
Las monedas.
Ah, no, no, el arco, hombre. El arco lo que está en la portada, que es un elemento arquitectónico. Mira, aquí tiene. Oh, mira, Antonio.
El queso de los Montes de San Benito.
Y estos son. Es una foto real, la hice yo, ¿eh? En los años. Se iba a hacer la Enciclopedia de Andalucía. Y Martín Gamero. Rodríguez Gamero. Me pide, Pepe. Tú me puedes traer una foto para meterla en la Enciclopedia de Andalucía de los quesos de los Montes, y ahora mismo. Y le hice esta foto. Está un poquito pálido. Tienen, pero no tanto. Es un poquito más tirando a menos amarillo. Y además era un poquito grande. No tenía que haber puesto aquí una reglita o algo. Pero bueno, eran los años 80 y tanto. La Enciclopedia salió en esa fecha. La Enciclopedia de Andalucía sale en los 80. Y
esto que estoy viendo,
esto otra maravilla, que, tesoro,
que me recuerda a un pueblo de Barcelona que no sé en qué fiestas ponen todo engalanado las calles así con flores y demás, pero estos son piedras,
es una gozada.
Aquello lo hacen de flores
en el cerro que da este solo, y estaba en todas las casas, había un empedrado en la corriente.
Ah, esto es dentro de la casa.
Sí,
digamos en el pasillo de entrada.
Eso se llama corriente.
¿Cómo lo dice mi pueblo? Mi pueblo no dice eso.
Bueno, el pasillo, lo que tú le quieras llamar. No. La entrada de la casa. Esto llega al corral.
Allí mi pueblo eran lechos y se pintaba con una pintura.
Esto está pintado de pintura roja.
Sí, pero esto era, allí eran todas.
Y así. Luego estos son piedras blancas. Sí. Lo que pasa es que esta señora ha mantenido eso como una gozada. Porque eso lo mantenían las mujeres. En mi casa también había uno.
Sí.
Y se quitó y se pusieron losetas. Pero ¿por qué estaba en piedra la corriente de la casa? Muy sencillo. Porque pasaban las bestias de la borra.
Claro, la que no tenía puerta farta.
Claro. Bueno, pues yo te voy a enseñar la. Porque además tiene una anécdota muy chocante. Esta, mira. Son dos maravillas arquitectónicas. Una voluta barroca, que no tiene más. Pero este, que es el que está en la portada, es el arco de un coro alto, que se llama. Aquí hubo
un
coro bajo.
Normal,
pero lo hicieron. Y aquí canta la coral, etcétera, etcétera. Bueno. Cuando. El hermano de este chico, de Pedro Sánchez Gil, que se llama Francisco, me pide ayuda para una tesis final de carrera, o le llaman ahora proyecto fin de grado.
Sí.
Bueno, entramos en la iglesia 10, 12 o 14 veces, no sé, muchas veces, porque su proyecto fin de grado era la iglesia del cerro. Y descubrimos, que ya lo dijimos aquí, una iglesia gótica. Bueno, esto ya es del siglo XVIII, pero pasamos por esa puerta no sé las de veces. Y ninguno de los dos caímos. Que esto era un arco carpanel. Nos pasó desapercibido. La investigación tiene esas cosas. Tú estás pisando el tesoro y no lo ves. Pues mala suerte. Lo descubrirás otro día. Y como era tan interesante, pues lo puse en la portada. Y luego medimos estos ángulos, claro, esto está totalmente medido. Tienes que hacer estos centros, este triángulo equilátero y hacer este arco. Y luego desde aquí haces el arco del centro. Y desde aquí haces el arco, y ya, en vertical hacia abajo. Y este arco, que es casi plano, es un arco carpanel. Hay uno en el castillo de Aracena, en la iglesia del castillo.
¿Aracena?
Hay un arco carpanel. Y después, como es para mí, era casi una... Yo no soy historiador, soy aficionado a estas cositas. Pues a lo mejor entro en una iglesia, pero son arcos raros, son arcos extraños, ¿eh? El arco tiene que ser muy difícil de hacer, tiene que tener una buena fimbra.
No es el arco normal.
Claro, es que tiene primero su estudio arquitectónico y luego es casi plano, te puede caer. Digo yo,
pero no se cae,
supongo,
¿no?
Que no, pero bueno,
no se cae.
Bueno, y
se caen los edificios de hoy.
Y aquí tienes una cosa de los montes. Mira, antes te hablé yo del molino abarquillado de los montes. Aquí lo tienes. Y aquí hay una cosa interesantísima. Estos son pequeños tesoros. Están en el museo, ¿eh? Sí. No se la llevó ni el alemán, ni la universidad.
Estos son restos de...
Estos son cerámicas. Sí. Estas son autóctonas, hechas allí en los montes. Y esta cerámica, que esta es la misma, solo que esta es la parte de abajo. Decía Paco Gómez que, Pepe, esto no hay duda. Luego se explica aquí. No sé si citaría yo a Paco también, pero seguramente que sí. Bueno. Aquí explico que mis amigos Domingo Márquez y Bartolomé Rico, Bartolomé José, fuimos una mañana por allí y encontramos estas cosas. Y la universidad dijo, ¿qué habéis encontrado? ¿Esto qué es? Porque la cerámica esta, la autóctona, se deshacía en las manos. Eso es tupetano.
¿Por qué no?
Porque era muy finita, muy elegante, muy suave.
Pero no estaría cosida.
No, eso no, sí, como que no, claro.
Pues está cosida, no se puede deshacer, ¿no?
El tipo de arcilla con el que trabajaban. Y esta es griega. Esta es griega y tiene unas marcas de ruedecillas.
¿Se hace en el Cerro y es griega o la han copiado de la iglesia?
No, esto vino de Grecia.
Ya.
Esto no se hacía aquí, es imposible. Ya. Esto tiene una... La diferencia de técnica entre estas y esta es de la noche al día. Y la cerámica griega tiene un tacto a los dedos que tú no lo encuentras, ni aquí, ni en el papel, ni en el cristal, ni en ningún sitio. Yo no lo encontré.
Pero que tiene un tacto distinto.
Especial. Exquisito, es como una...
¿Terciopelo?
No hay pelitos, no hay terciopelo. Es decir,
no, pero
es fino.
El tacto.
Bueno, pero es que el tacto, como el olor, es indescriptible. El olor no se puede describir.
Bueno, no.
No se puede. Tú hueles algo y tú dices, huele a manzana.
Vale.
¿Es que? ¿Cuál es el olor?
Ya.
El que hace una manzana. Bueno, entonces estás describiendo el olor de la manzana, pero te ha venido por ahí un olor que tú no sabes cuál es. Es muy difícil describirlo si no lo comparas. Bueno,
sí, pues no, yo siempre digo una cosa, que no hay altos si no hay bajos.
Claro, el tacto de esta cerámica griega, que Paco la calificó como ática, y se especifica por aquí, pues venía a demostrar que entre el cerquillo, esa ciudad turdetana o celta, tuvo comercio con los griegos, porque esto no se hizo allí en el cerquillo. Vale. Y si esto estaba allí, es que vino.
Ya,
y si es que vino, hay que comercio, si no, de turismo no iban a venir los griegos hasta los montes de San Benito.
En nuestro pueblo, porque tú te fijas allá en Santa Bárbara, lo que se han encontrado allí.
Sí.
¿Quién vivió ahí?
Pues la gente del 3000, del 4000 antes de Cristo. Mira lo que hay en el cerro. Totalmente desconocido.
Eso no lo vi bien.
Eso es un dolmen.
¿Un dolmen?
Anda.
Ay, ahora sí.
Se lo dije a Juan Aurelio. Dije, Juan Aurelio, mira lo que he encontrado. Pepe, ¿cuándo vamos a verlo? Se lo he dicho a mi amigo. Caramba.
¿Feli?
El hijo de Onésimo, hombre. Batanero. Que está con Olga en una mampersilla que donde van haciendo las excavaciones. Bueno. Pepe, vamos a verlo. Ya han descubierto la zona de menires ahí entre Villablanca y Portugal y Ayamonte, ¿no? Ahí hay menires todas ahí tomadas y regaladas. Vamos a ir a verlo, pero no hemos ido. Pero, como Juana Bella me enseñó a mirar las orientaciones, que me dijo una vez, no se me olvidará nunca, Pepe, cuando vayas a ver un edificio, mea en la pared. Yo, Juana, qué cochina eres. Yo le tenía muchísimo afecto a Juana, y yo supongo que ella a mí también. Porque estando ya ella malita, nos reíamos los dos mucho allí en Villamundaca, sentados tomando café. Y la gente pensaría que estábamos pasando los pipos.
¿Qué objeto tenía?
El objeto es que cuando tú pones la brújula en la pared de un edificio para ver la orientación, da la impresión que estás allí haciendo pipí. Y Juana, como era así de simpática, cuando vaya a un edificio, mea en la pared. Es decir, que ponga la brújula. Yo no sabía que eso, entre los arqueólogos, funciona esos dichos, sí, entre ellos, ¿no?
Yo creí que era por algún motivo, digo, bueno, en la parte norte cae para arriba.
Claro, no, le pones la brújula y ya sabes qué orientación tiene la pared. Ya. Y en San Benito se descubre con la puñetera brújula, bueno, puñetera, ¿no?, agradable, pones la brújula y ves que San Benito está orientado a el solsticio de invierno. Ahora el 25 de diciembre, puedes también verlo en el 23, 24 y 26, pero el 25 es matemáticamente exacto.
Cae el sol.
El sol se cuela por la ventana de poniente y llega a la base del altar mayor.
Qué bonito.
Aquí, en el dolmen, ocurre exactamente igual. Está orientado al solsticio de invierno, 280, bueno, creo que es, ¿no? El ya. Suroeste.
¿Y quién
anda,
hizo eso?
Anda.
¿Quién hizo eso? ¿Cómo lo sabían?
Pues, brújula no tenían, ¿eh? Porque, pero claro, sí sabían que el sol va bajando en el recorrido. En verano está aquí arriba y en invierno empieza a bajar.
Pero
y el día siguiente ya se pone más arriba en el horizonte.
Sí, varía un poquito, varía.
Claro.
Estamos a, ¿cuánto estamos hoy? A 8, ¿no? Dentro de 2 meses.
Ya mismo.
Cambia por completo ya los días, empiezan.
Claro, no, a variar, del 21 de diciembre, el día siguiente, ocurre una cosa muy bonita que yo siempre lo escribo, por eso me lo sé de memoria. El día siguiente al solsticio de invierno, la luz le gana terreno. No, perdón. El día le gana terreno a la noche.
Es el 21 de...
No, de diciembre. El 25, hombre. El día le gana terreno a la noche, porque empieza un poquito más grande.
Hay un dicho que por Santa Lucía cambian los días.
No,
el día 12, el día 12 de
diciembre. Yo no sé cuándo es Santa Lucía, ¿cuándo es?
12 de diciembre, me parece.
Bueno, no sé. Pues cuando cambias es el 21 de diciembre. Y además, si tú marcas en el horizonte, con una estaca, sencillamente, por aquí se ha puesto el sol hoy. Mañana se pone un poquito más arriba.
Sí, María, claro, todos los días.
Bueno, entonces la luz, el día gana terreno a la noche. La luz a la oscuridad.
Sí, no ya, pero yo creí que empezaba el día 12.
Va ganando terreno poquito a poco. No, el día 22 es un poquito más grande, tiene más luz que el día 21. Si el día le gana terreno a la noche y la luz a la oscuridad, la vida le está ganando terreno simbólicamente a la muerte. ¿Y quién fue el único que venció a la muerte? Jesucristo. La ermita de San Benito es un símbolo de la resurrección. Así se estudian los símbolos. Luego usted podrá creerlos o no.
O no podrá creerlos.
Pero todos los estudiosos del mundo de la simbología dicen, el símbolo existe aunque usted no lo conozca.
Desde luego yo no lo conozco.
Ya está. No, usted se refiere al usted popular. Es
sí,
decir,
sí,
al,
no, ya.
Al individuo, decir, oiga, yo no me creo eso. Ah, muy bien, pero existe aunque usted no lo conozca ni lo crea. El símbolo existe. Y además se demuestra. Es decir, esto no es casualidad que el dolmen esté orientado al solsticio. ¿Cómo va a ser casualidad? Ni la ermita de San Benito que esté orientada. Las iglesias de más acá en el tiempo, más cercano al siglo XV, XVI, solían orientarse al equinoccio. En el Cerro hay dos ejemplos. La parroquia y la ermita de los Dolores están orientadas milimétricamente al equinoccio.
Yo no me he fijado la iglesia de Santa Bárbara a dónde está orientada.
Ponle la brújula a la pared y recuerdas a Juana de Díaz.
Yo no sé exactamente cómo
además, la recuerdo siempre con muchísimo cariño, porque su compañero en los últimos tiempos estudió conmigo encima, Manolo. También se ha ido ya. Manolo Romero, de Gibraleón, eran los nombres que
sí. Yo me acuerdo, digo, en los quintos míos, que éramos 20 y tantos, quedamos 4 o 5.
La vida va pasando y ya está.
Es mentira. Y tú miras para un lado y digo, oye, ¿cuántos se han ido?
Madre mía, muchísimo.
Bueno, pues,
estamos llegando al final, pero se está recogiendo.
Estamos llegando al final. Tienes 2 minutos para decir lo que tú quieras de tu pueblo.
Yo que vengo siempre aquí encantado.
¿Cuándo vas a venir otra vez por aquí?
Que Juan me ha dicho una cosa muy bonita, que yo le ponía buenas notas. Es de las cosas más bonitas que he escuchado hoy.
No te ha dicho una cosa muy bonita. Si le ponías buenas notas porque se las merecía.
No. Era la asignatura que más me gustaba, las ciencias naturales.
Anda.
Y él me la daba y la
verdad que yo no me acuerdo.
Ya sabemos que estás mayor.
Ya me acuerdo mucho.
Yo me acuerdo perfectamente.
Y saludé a Cipriano Morilla un día. Cipriano Morilla Gandullo.
Gandullo.
Lo saludé un día.
Gandullo, que son de la Sequeña.
Nos dimos un abrazo porque era un chiquillo. Cipriano aprendió a jugar la pelota de no saber. A los tres días sabía jugar la pelota. Y driblaba. Yo le había explicado que eran los dribbling, esas cosas. Ya. El engaño y la finta, no sé cuánto. Y Cipriano cogía todo al vuelo. Fíjate si era bueno. Anda, que si me está escuchando.
Bueno, ¿por qué no? Pues si todo lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo no es malo.
Bueno. Es muy bonito lo que voy a decir.
Hombre.
Los jueves, en contra de la religión, como se canta en el cerro, nosotros suspendíamos las clases. ¿Tú te acuerdas de eso, Juan? Y hacíamos fútbol. Ahí en el patio.
Bueno, los jueves. Oye,
los jueves por la tarde siempre se había hecho en las escuelas un paseo.
Exacto.
Pues nosotros nos dedicamos a jugar fútbol. Y se hacían dos o tres equipos, o cuatro, los que fueran.
Y teníamos que hacer las crónicas de los partidos que había con Felipe, con Joaquín.
¿Te acuerdas de eso, Juan?
Yo
claro,
me acuerdo de eso.
Que hace 50 años.
Pues fíjate.
Bueno, pues.
Me acuerdo de eso.
Cipriano hizo el primer periódico de eso, El Gol. Y terminaba el partido, o los partidos, porque se jugaban dos. Y Cipriano colgaba su cartulina allí en arriba, en la planta de arriba del colegio, y ahora los chicos se arremolinaban a ver las crónicas. Claro, porque encima había hecho hasta un dibujo, y la crónica de los partidos. ¿Qué pasó? Que cuando jugaba él, que aprendió, me estoy emocionando, caramba. Otros compañeros suyos, sin que nadie les dijera nada,
hacían la crónica.
No sé, yo quiero una cartulina. Y salieron dos o tres periódicos. O sea que el fútbol se convirtió en un arma didáctica preciosa. Y la culpa la tuvimos nosotros por hacer fútbol los jueves por la tarde. Y Cipriano. ¿Cómo se acordaba Juan de eso? Oye, Antonio, qué satisfacción.
Bueno,
a mí no me echáis hispanidad radio.
Escúchame, ¿tienes algún libro por ahí pendiente todavía?
Está uno casi terminado, pero
bueno, pues ya, no. Ya te pillaremos otro día.
Claro.
Además, recuérdame, tenemos que traer a la alcaldesa.
¿A la alcaldesa?
Sí, sí, tenemos que traer a la alcaldesa, que nos diga algo del cerro, que lo que va a hacer, que lo que no va a hacer. Y si hay que echarle una bronca por algo, se la echamos.
No, percita, que es muy linda.
No, guapa sí.
No.
Guapa sí. Bueno, pues hasta luego.
Bueno, pues muchas gracias, don Juan y don Antonio. Un placer.
Te puedes venir de 15 porque vamos a traer a un señor que también ha escrito un libro, pero sobre el Alzheimer.
Madre mía.
Va a venir ya que viene.
Hoy viene una noticia sobre el Alzheimer. De...
Sí, pues va a ser una.
Bueno, se nos va el tiempo.
Para sacar cuatro pesetillas.
Se nos va el
tiempo.
Hasta
el próximo miércoles, si Dios quiere.